Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Al ritmo del gran pulmón.
De lunes a viernes a las 5:30 de la tarde por Marandúa Estéreo. Un espacio para conocer y defender nuestra riqueza natural. Síganos y haga parte de 30 minutos, donde ustedes son los protagonistas. Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Manguaré, al ritmo del gran pulmón.
Guaymaran en Manane, Neves en Brijaque, en Asa, Ojocaridia, Yu, Neves en Dorebiri, Yusa Neves en Masimbea.
Muy, pero muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Qué alegría estar nuevamente aquí en Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica, con ese saludo a la etnia indígenas de las diferentes etnias que aquí tenemos en el departamento del Guaviare, de la Amazonía colombiana, saludándonos con toda esa alegría y con esa bondad que tienen las comunidades indígenas que ayudan a proteger el bosque, pero también con esos sonidos de la selva, con esos pajaritos, con esa biodiversidad, porque es que aquí en el departamento tenemos mucho por cuidar, mucho por conservar. Mi nombre es Sandra Moreno, nuevamente con todos ustedes a partir de, bueno, desde hoy, mañana, el lunes, todo este tiempo vamos a estar pegaditos con Manguaré. Estamos haciendo unos proyectos, o más bien un proyecto en el que vamos a fortalecer esa alianza entre usted y yo, que nos estamos aquí escuchando, que estamos hablando, para que, bueno, así nos sentamos un poquito más en familia Manguaré, en sus casas, visitándolos en sus comunidades. Bueno, ya verán ustedes en el 2022 esos cambios que van a venir con Manguaré. Pues bien, mi nombre es Sandra Moreno, aquí es del espacio del programa Riqueza Natural de USAID. Un saludo muy especial a Sujei, quien está haciendo unas cositas, porque es que ya nos quedan 7 días para cantar Tu Taina, así los villancicos. Qué bonita esta etapa, porque bueno, es un tiempo de reflexión, un tiempo de unión familiar. Y bueno, aquí en Manguaré también estaremos muy pendientes de todas estas novedades de la Navidad, porque hay que tener esos momentos de reflexión de cómo estamos actuando frente a esa riqueza natural del Guaviare, esa Navidad en paz con la naturaleza. Bueno, no es más, sigamos adelante con este espacio de 30 minuticos. Bienvenidos.
Estás en sintonía de Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica. Sobre la mesa.
Sandrita, hola, muy buenas tardes para ti. Un saludo muy especial a esta hora para todos nuestros oyentes, nuestros manguareros y manguareras conectados a esta hora con nosotros. Bienvenida de nuevo a nuestro espacio después de unas merecidas vacaciones. Bueno, vamos a entrar en materia porque hoy sobre la mesa tenemos un tema muy importante. Vamos a hablar con una persona que conoce muy bien el tema de zonas futuro en el departamento del Guaviare y es Nicolás Quintana.
La zona futura es una estrategia de la Presidencia de la República que tiene como objetivo la conservación del agua, el medio ambiente y la biodiversidad. Es por eso que el programa Riqueza Natural pues estuvo acompañando a la Alta Consejería para la Gestión y el Cumplimiento, quienes llevan la gerencia de las zonas futuro de Chiribiquete y Parques Aledaños en la formulación de proyectos de infraestructura social y de frutos del bosque no maderables para los departamentos de Guaviare, de Meta y Caquetá. En ese sentido, les cuento que los proyectos que fueron apoyados precisamente por el equipo de Riqueza Natural de ADC ya están en su fase de implementación. Pero para saber en qué estado se encuentran, cómo van las obras, cuántos son los proyectos que se han puesto en marcha, cuántos son los recursos que han llegado desde la Presidencia de la República, pues precisamente apoyando al departamento del Guaviare, hoy hemos invitado al doctor Nicolás Quintana, quien es el asesor para la Consejería de Transformación Digital y Gestión y Cumplimiento. Él es la persona que sabe a la perfección el tema y nos va a contar cómo va todo esto. Doctor Nicolás Quintana, buenas tardes y bienvenido a Manguaré.
Buenas tardes, Sujei, muchas gracias por la invitación. Muy emocionado de participar en este espacio.
Bueno, doctor Nicolás, vemos que ya las obras empezaron a ejecutarse. Vimos hace unos días incluso al gobernador, pues contándole a la comunidad y por sus diferentes redes sociales sobre obras que ya de esta gestión de la que hablamos, pues se han venido haciendo realidad en el departamento del Guaviare. Cuéntenos en qué estado se encuentran esas obras.
Bueno, mira, primero comentarte, sí, la semana pasada estuvimos en un espacio de socialización de uno de los proyectos que estamos llevando a cabo en la nuestra zona futuro. Digamos que este es uno de los 20, bueno, más de 20 proyectos que estamos ejecutando en nuestra zona futuro, en nuestros 13 municipios que comprenden el departamento del Meta, Caquetá y Guaviare. La socialización se llevó a cabo en la vereda La Carpa, en San José del Guaviare, donde se está construyendo actualmente un polideportivo para la comunidad. Este, digamos que es parte de la estrategia del plan de respuesta inmediata, que son los recursos que se gestionaron por parte de la consejería y a través del Fondo Paz, donde digamos que son inversiones de carácter social, temas de adquisiciones de equipos y materiales, y adicional un componente para la fuerza pública en el componente de seguridad de ellos. Nosotros digamos que son obras que esperamos ejecutar antes del 31 de diciembre, sin embargo, digamos que como en toda obra, digamos hay contratiempos, pero digamos que la mayor parte de estas obras sí esperamos que se ejecuten en ese tiempo. Adicionalmente, digamos que nosotros desde la consejería lo que hacemos es motivar, apoyar, articular, que les llegue la inversión social al territorio, también en distintas fuentes de financiación, apoyar a las alcaldías, a los gobernantes y demás en proyectos que estén en busca de fuente de financiación. Y digamos que la idea, como tú bien lo dijiste, es la preservación del agua, el medio ambiente y la biodiversidad, digamos como principal pilar. Entra, digamos, en estrategias muy grandes que tiene el gobierno nacional en el territorio, tanto lo que es, por ejemplo, la siembra de 180 millones de árboles, implementación de contratos de conservación natural, temas de pago por servicios ambientales. Digamos que es un proceso muy bonito que se está llevando actualmente en territorio y que junto con la mano de USAID en la estructuración de todos estos proyectos y megaproyectos, digamos que la idea es que le llegue a la comunidad lo antes posible, la reducción de gases de efecto invernadero, la reducción de deforestación, y digamos que es un trabajo muy articulado entre las entidades del gobierno nacional, claramente, y los cooperantes.
Bueno, eso es algo muy importante y por eso queremos conocer en este momento en qué porcentaje de ejecución están precisamente esas obras.
Bueno, digamos que hay varias obras, algunas son en otros procesos de contratación, digamos, adaptados al manual de contratación de Fondo Paz, pero por ejemplo, los principales, que son las obras de infraestructura, pues digamos que ya van en un gran porcentaje. Actualmente la carpa espera finalizarse antes del 31 de diciembre. Está la construcción de polideportivo de Puerto Cachicamo, que por situaciones, digamos que adversas, va a verse un poco retrasado en su cronograma. Está, digamos, la construcción en un puente en San Vicente del Caguán, que ya lleva más del 20% de ejecución. Y digamos que otra de las grandes obras es mejoramiento vial de una placa huella que se está realizando en el tramo Cerro Azul, Nueva Tolima. Este, digamos que también va avanzando y esperamos que también se pueda finalizar antes del 31 de diciembre. Hay, digamos, otros proyectos como dotaciones de equipos biomédicos, trilladores de arroz, lanchas para soportar proyectos productivos en las regiones, plantas de energía. Y bueno, otros proyectos, digamos que adicionales, pero otros de carácter de seguridad que son ya temas de adquisiciones de equipos especializados para la fuerza pública acá en nuestra zona futuro.
Sí, doctor Quintana, estas obras y estos proyectos, pues obviamente, aparte de ser amigables con el medio ambiente, es una de las características principales, pues son obras de gran beneficio para la comunidad y sobre todo unas obras, no sé si lo podemos decir así, de respuesta rápida ante las necesidades de la comunidad. En ese sentido, obras en estos sectores donde sabemos que afectan mucho los temas de deforestación, donde los municipios necesitan, por ejemplo, vías de desarrollo, maquinaria, ¿Esas obras están pensadas para estas zonas futuro o estas zonas futuros tienen unas delimitantes ambientales que hay que tener en cuenta para poder continuar haciendo gestión a través de zonas futuro?
Pues mira, yo te cuento. Nuestra zona futuro, digamos que tiene una característica especial y es el tema de que casi más del 40% de la deforestación del país ocurre en estos municipios de nuestra zona futuro. No tenemos, digamos, que actualizado el dato, este es el dato del año pasado. Más sin embargo, pues digamos que es importante evidenciar el compromiso que tiene el gobierno nacional para estos municipios y en la meta de la reducción de la deforestación. Digamos que a través de programas, como bien lo mencionaba, de pago por servicios ambientales, contratos de conservación natural, la idea, digamos, es hacer esa transición en, digamos, otorgarle contratos de derecho de uso a los habitantes que se encuentren dentro de las zonas de ley segunda de reserva forestal y donde, digamos, que ellos se puedan soportar sobre un proyecto productivo sostenible. Esto, digamos, que está alineado también en la inversión, como tú bien decías, la inversión social, la idea es que también tenga un carácter y un componente, digamos, sostenible y medioambiental. Por ejemplo, la construcción de los polideportivos tienen paneles solares, digamos que no requeriría de conexión eléctrica, y digamos que la idea es que todo eso se alinee con la estrategia del gobierno nacional en la protección del medio ambiente, la biodiversidad y el agua.
Sí, eso es lo más importante que hay que tener en cuenta y sobre todo para hacerle entender a la comunidad que sí podemos tener desarrollo de infraestructura como lo piden tanto, pero las obras deben ser amigables con el medio ambiente. No es que pues que todo, que no se puede, que primero hay que cuidar y que tal cosa. No, miren que sí se puede hacer obras de infraestructura, desarrollarlas de la manera como son, pero amigables con el medio ambiente. En ese sentido, doctor Quintana, ¿cuántos recursos han llegado para el departamento del Guaviare?
Pues digamos que para cada zona, digamos en este momento son 6 zonas futuro, para nuestra zona futuro se están gestionando alrededor de 35.500 millones de pesos, que es digamos inversión que se le da directamente a nuestros municipios de la zona futuro, a nuestros 13 municipios, y digamos que se estarían ejecutando todo a través de Fondo Paz.
¿Cuántos proyectos se están ejecutando específicamente en Guaviare?
El Guaviare no tengo el dato exacto, pero digamos que es la mayor inversión que tenemos nosotros en el departamento, pues de nuestros 3 departamentos, por lo que digamos estamos atendiendo necesidades especiales en temas de seguridad, en unos nodos específicos de seguridad que comprenden en 2 veredas de San José del Guaviare, y la idea es llevar allá la mayor cantidad de la inversión social que tiene nuestro plan de respuesta inmediata.
Sí, doctor Nicolás, ¿estos proyectos de zona futuro se desarrollan en los 4 municipios del departamento del Guaviare o se desarrollan en unos de manera específica?
Cada municipio tiene una inversión, es correcto. Por lo menos cada municipio va a recibir una inversión superior a los 1.000 millones de nuestro plan de respuesta inmediata.
Bueno, y el departamento del Guaviare, pues podemos decirlo entre comillas, es consentido porque ha tenido muchísimo precisamente atención de parte del gobierno nacional por las características en su riqueza natural que tiene el departamento del Guaviare, y pues por eso quieren aportar tanto desde el gobierno central para el desarrollo de estas zonas. Pues doctor Nicolás Quintana, muchísimas gracias por regalarnos esta información. Nosotros estamos muy pendientes del desarrollo de estas obras porque pues esto significa progreso para el departamento del Guaviare y sobre todo un progreso sostenible y amigable con el medio ambiente, que es lo que más nos interesa a nosotros en este momento. Le agradecemos mucho estos minutos y la información.
Vale, no, gracias a todos ustedes y esperamos contar con la participación de todos cuando estemos inaugurando las obras en el departamento.
Claro que sí, allá estaremos en primera fila acompañándolos. Muchas gracias, doctor Nicolás Quintana, buena tarde.
Bueno, hasta luego, que estén muy bien.
Pues gracias, Sugey, a esta entrevista del asesor de Consejería para la Transformación Digital y Gestión del Cumplimiento de la Presidencia de la República, porque hace necesario a través de Manguaré conocer cuáles son esos proyectos de la zona futuro, que es una estrategia nacional para acercar precisamente esa gobernabilidad del Estado colombiano a esas zonas tan lejanas, y en este caso en el departamento del Guaviare. Gracias, Sugey, y seguimos en nuestra programación en Manguaré.
En el año 2019 se reportaron más de 120 incendios forestales en el departamento del Guaviare, afectando alrededor de 7.500 hectáreas que equivalen a 11.812 canchas de fútbol, arrasando a su paso la vegetación y pastizales, matando animales e insectos del bosque, eliminando la vida en el suelo, contaminando el agua, devastando grandes cantidades de selva y dañando el aire que respiramos. Prácticas como las quemas agrícolas, que acaban con los nutrientes de nuestros suelos, en su gran mayoría se salen de control. Personas inescrupulosas que prenden fuego en pastizales y bosques son las principales causas de los incendios forestales en la región. Si detecta un incendio forestal, dé aviso al Cuerpo de Bomberos Voluntarios en su municipio.
San José del Guaviare, 312-384-2265. El Retorno, 312-315-6944. Calamar, 319-233-5725. Miraflores, 311-577-8223.
Ayúdanos.
De ti depende poner alto a los incendios forestales.
Recuerda,
es mejor prevenir que apagar.
Pongan atención, señores, lo que les vengo a anunciar con un mensaje de alerta para la comunidad. Cuidemos el medio ambiente, no la vamos a acabar, conservando la riqueza de nuestra tierra ejemplar. Por eso la invitación a todos en general, en lugar de destruir, vamos a recuperar, reforestando la tierra, así vamos a lograr que no se sequen los caños ni tampoco el manantial.
En los últimos 60 años en el departamento de Guaviare se han deforestado 1.300.000 hectáreas de bosque húmedo tropical. Implementa prácticas de ganadería sostenible. El uso y aprovechamiento de los bosques debe ser autorizado por la CDA.
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico, CDA. Jurisdicción Guainía, Guaviare y Baupés.
A esta hora por Marandúa Estéreo, Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica. Venga, le cuento.
Bueno, en nuestra sección, venga, le cuento, estamos aquí con la CDA, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico. Ellos tienen la jurisdicción en tres departamentos. Aquí en el departamento de Guaviare, en el área de permisos y aprovechamientos forestales, el ingeniero Fernando Caviedes nos acompaña para hablar precisamente de esto, porque está haciendo mucho solecito, la gente aprovecha para hacer talas e incendios que, por supuesto, están completamente prohibidos. Pero bueno, vamos a conocer, porque se trata de aprovechar el bosque de manera sostenible. ¿Qué significa esto? Bienvenido, Fernando, a Manguaré.
Sandra, muy amable por la invitación a Marandúa Estéreo y pues un cordial saludo a todos los oyentes que en este momento nos escuchan.
¿Qué significa? ¿Qué significa aprovechar el bosque de manera sostenible?
Aprovechar el bosque significa sencillamente utilizarlo de una forma sostenible que me garantice a mí la oferta del recurso forestal. Esto es, por decir algo, un altar a mí me está arrojando alrededor de 150 árboles con un DAP mayor a 50 centímetros. Me está arrojando en total una cantidad de especies de 1.200, 1.300 por hectárea, contando de todas las edades. Pero realmente la gente solamente aprovecha comercialmente, son unos 10 o 12 especies que tienen alto valor comercial. Uh-huh. Digamos que una persona puede divinamente sacar 25 metros cúbicos de una hectárea, que eso equivale más o menos a 3, 4 árboles de un buen tamaño.
3, 4 árboles de buen tamaño de una hectárea.
De una hectárea.
¿De cuántos metros?
Estamos hablando de un
cúbicos,
diámetro mayor de 40 centímetros, la gente lo puede solicitar.
O sea, así como un brazo.
Digamos que a nivel, digamos que el ministerio nos tiene autorizado, la corporación se da a aprovechar 25 metros cúbicos por hectárea.
25
metros. Sabemos que una hectárea da pues mucho más, pero pues eso es una forma de buscar que el bosque se tenga una forma sostenible durante todo.
Muy bien, y para esto entonces el gobierno dice, bueno, vamos a hacer unos tipos de aprovechamiento forestal. Y si estamos hablando de aproveche para el tema doméstico, para el tema aislado, el persistente y el único. Por favor, explíquenos brevemente cada uno qué significa.
Digamos que el aprovechamiento único, digamos que es el que normalmente realizan las algunas entidades, como por ejemplo, poner un ejemplo en el Guaviare o ambientar, algo así, que necesitan cambiar el uso del suelo. Por decir algo, por donde va a pasar una línea eléctrica se necesita cambiar abrir la trocha.
O hacer un bosculbe.
Hacer un puente. Lo que es un camino. Entonces necesitan cambiar el uso del suelo porque ya, ¿qué es cambiar? Ya no vuelve a tener árboles porque necesitamos hacer el tendido o la vía o eso.
Okay.
Entonces es un aprovechamiento único.
¿Y frente a eso? ¿Frente a eso qué tienen que hacer para poder remediar ese daño?
Digamos que en este caso hay una serie, en el aprovechamiento único hay una medida de compensación ambiental, ¿cierto? Que en su momento, dependiendo del proyecto, pues así mismo salen las compensaciones. Por ejemplo, que el aprovechamiento me dice a mí que se hizo el inventario y se necesitaron erradicar 2.000 árboles. Entonces, digamos que ahí viene la compensación de sembrar la misma cantidad de árboles, o sea, la misma cantidad en otras áreas.
Ok, ¿cierto? Muy bien.
Para garantizar esa...
Listo.
Por poner un ejemplo.
Este es el permiso único. Y cuando estamos hablando del más popular, el doméstico, cuando uno necesita hacer una casa, un corral, ¿cómo
es? El doméstico, es bueno que toda la comunidad tenga en cuenta que el aprovechamiento del recurso forestal como tal no está prohibido por la corporación CEA. Lo que está prohibido son las talas indiscriminadas, uh-huh. El cambio del uso del suelo, pero un aprovechamiento forestal doméstico sí lo puede solicitar cualquier persona, dueño del predio, que tenga su sana posesión, sí. Etcétera, etcétera.
Un ejemplo, ingeniero, estamos en La Carpa o un municipio, una vereda más lejana y necesita hacer ese tipo de arreglos. ¿Qué hace la persona si está tan lejos?
La persona sencillamente lo puede hacer a través de un oficio dirigido al correo de la corporación CDA, cda1guaviar@gmail.com, o lo puede también realizar a través de la plataforma Vital.
Sí.
Entonces, ¿qué pide la corporación? La identificación de la persona, ¿cierto? El predio, el nombre del predio, la fotocopia,
sí,
la cédula y el dato de sana posesión.
¿Y tienen un costo?
La solicitud como tal no tiene ningún costo. Lo que tiene costo es ya cuando viene el autoinicio, que ya es ya hay un trámite
un trámite administrativo
legal que exige el ministerio, que es publicación, seguimiento.
¿Cuántos días una persona hace la solicitud? ¿Cuántos días ustedes se demoran en decir sí puede aprovechar?
Normalmente estamos hablando de 51 días a 60 días. Sí, dependiendo, uh-huh. O sea, partiendo de que todo marche.
Y esto para el tema doméstico.
Esto para el tema doméstico, sí.
Avancemos entonces con el persistente. ¿Qué quiere decir esto?
El persistente, bueno, aclarar que los domésticos no son con fines comerciales. Los domésticos buscan satisfacer la necesidad de la persona como tal. Uh-huh. Bien sea para mejorar su vivienda, para mejorar el corral, sí. Etcétera, etcétera. O sea, no es con fines
completamente comerciales. Completamente doméstico.
Sí. El persistente sí es con fines comerciales. ¿Qué busca? Digamos que la persona hace su solicitud. Inicialmente pues se verifica que tenga viabilidad, o sea, que donde él vea a realizar la solicitud no sea, por ejemplo, zona de resguardo, o no sea un parque, o no sea una zona de preservación. Entonces, una vez que se verifica, se le da la viabilidad a la persona para que haga el aprovechamiento.
¿Por cuántos años?
Persistentes. Depende, máximo hasta 10 años.
Uh-huh. ¿Sí? ¿Tiene algún valor?
Sí. ¿De qué?
De un aprovechamiento persistente.
Eso depende, primero que todo, pues eso, los persistentes necesariamente los tiene que elaborar un ingeniero forestal. Y digamos que esa es de acuerdo a lo que ya es la negociación que haga la persona con el profesional.
Sí, ¿cuántos? O sea, lo que estamos entendiendo es que el persistente es el comercial.
Sí, es el comercial.
El comercial. ¿Cuántos?
Y ese sí tiene unos requisitos muy diferentes.
Claro, completamente. ¿Sí? Hay que garantizar ese seguimiento, sí. Porque pues imagínense uno aprovechando y gastando lo que hay. Sí, no, sí. Hay que seguir conservando.
Lógicamente con los mismos criterios de sostenibilidad que se manejan en un doméstico.
Sí, ¿cuántos persistentes tiene el departamento?
En este momento aquí en el departamento vigente tenemos 4 persistentes.
O sea, son los 4 establecimientos, sí. Legales completamente. Legales,
sí, digamos que son los 4.
Entonces.
Que en comparación con, digamos que la manera legal que sale, que está autorizada, no, en comparación con las grandes talas y las grandes deforestaciones, es un porcentaje en metros cúbicos muy mínimo. Uh-huh. O sea, es demasiado bajito en comparación.
Bueno, con la y ya cantidad le, ya le aprobaron en esto es con los puertos, el plan de manejo,
sí,
de aprovechamiento de forestal de los puertos, sí. Que es una comunidad que se organizó, solicitó este aprovechamiento de comunidad, sí. Y ustedes, ¿en qué va eso?
Eso ya está, la resolución ya está para la, ya está casi para la firma, ya está casi que.
Y a partir desde ahí, ¿sí?, empiezan a aprovechar.
Y es bueno porque es, pues, mediante el modo de asociación, son varias familias que están beneficiando de ese, de esa parte.
Ingeniero, mucho por contar, porque uno necesita saber cómo aprovechar el bosque.
Y de hecho, sí, Sandra, de hecho, yo siempre como forestal, yo siempre digo, he pensado que el potencial del departamento es forestal y lo podemos hacer de una forma muy sostenible, acorde con la parte ambiental.
Muchísimas gracias, ingeniero, por acompañarnos. Por bendiciones y que vuelva.
Bueno, claro que sí.
Estás en sintonía de Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Bienvenidos a Visión Amazonía Radio, un espacio de diálogo para entender y detener la deforestación de la Amazonía colombiana. Amazonía colombiana. Productores de El Retorno y Calamar Guaviare recibirán planta de procesamiento de Sacha Inchi. De este tema hablaremos hoy en este espacio de Visión Amazonía.
Visión Amazonía.
40 familias campesinas hacen parte de la asociación Asoproagro y trabajan para proteger el bosque y a su vez vivir de él, eso sí, manteniéndolo en pie. Hoy nos acompaña José Ibáñez, representante legal de Asoproagro. Don José, gracias por acompañarnos. Sabemos que están próximos a iniciar labores en la planta de procesamiento de Sacha Inchi. Cuéntenos cómo será su funcionamiento.
Bueno, eso es un ejercicio que hemos tenido o ha venido siendo acompañado por el Instituto Sinchi desde la parte técnica, y para este funcionamiento es obviamente un reto para nosotros como organización poder conseguir los recursos para el inicio de su operación, que estará a cargo de un ingeniero o ingeniera de alimentos, química o agroindustrial, acompañada por un técnico de calidad y mínimo dos operarios de maquinaria.
Mantener una infraestructura física para la transformación del Sacha Inchi es muy importante, debido a que allí no solo se puede tener acceso a toda la maquinaria necesaria para la extracción del aceite, sino que también las familias asociadas tienen a su disposición asistencia técnica, entrega de bioinsumos y además herramientas para tener un proceso de producción exitoso. De esta manera, don José, ¿cuál es la producción que esperan obtener en las 40 fincas que pertenecen a Asoproagro gracias a la inauguración de la planta y qué objetivos tienen a largo plazo con esta planta?
Con estas 40 familias, para el próximo año tendremos, esperamos, una producción de 40 toneladas en semilla, las cuales serán transformadas en esta planta. Adicional a eso, también estaremos haciendo la transformación final de la producción de Azcatragua, una organización con la que hemos hecho un acuerdo interno entre las dos organizaciones, en las que ellos producen materia prima, hacen el primer grado de transformación, que es el descapsulado, nos la entregan en esa presentación para nosotros llevarla al aceite. Con eso, prácticamente para el próximo año estaríamos teniendo prácticamente en ejercicio la transformación de nuestras 40 toneladas más 86 que corresponderían a Catalagua.
Las familias campesinas que hoy hacen parte de Asoproagro son reflejo de las ganas y el empuje para salir adelante de manera sostenible y amigable con el medio ambiente. Es por esto que sostener y acompañar a estas familias es una prioridad para la asociación y para el programa Visión Amazonía. Pero don José, nos gustaría también que nos contara específicamente cómo se está contribuyendo en la conservación de los bosques y de la Amazonía colombiana por medio de esta planta y de su asociación.
Definitivamente nuestro aporte se verá reflejado en la medida que logremos llevar a nuestros campesinos a un modo de vida adecuado, digno, en espacios pequeños de producción, que es a lo que conduce nuestro arreglo agroforestal, automáticamente estamos evitando que ese campesino siga viendo el bosque como un enemigo para poder convertirlo en pastos y tener ganadería.
Bueno, y quedamos muy atentos a los avances que se presenten en el 2022 con Asoproagro y esta nueva planta de procesamiento. Nos escuchamos en una próxima oportunidad. Chao. Todos somos Amazonía. Su riqueza natural nos pertenece. Cuidémosla. Este es un mensaje de Visión Amazonía. Conoce más en www.visionamazonia.miniambiente.gov.co.
Muchísimas gracias a Visión Amazonía con esa entrevista. Qué buena noticia de que se puede aprovechar el bosque también a través del Sacha Inchi. Ya va a llegar esa planta de procesamiento de este fruto amazónico. Bueno, y con esta noticia nos despedimos. Mañana viernes no se pierda Manguaré, porque seguimos informando lo mejor para poder aprovechar los bosques y generar recursos económicos de manera sostenible y sustentable. Un abrazo y que pasen una feliz tarde.
Esta es una intervención del programa Riqueza Natural ADC de USAID. Los conceptos expresados en este espacio radial no reflejan las opiniones del gobierno de los Estados Unidos.